Esta es una edición pregrabada de Línea Abierta. Sus comentarios serán bienvenidos en nuestra página digital www.radiobilingüe.org.
Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola, bienvenidas y bienvenidos a Línea Abierta en Radio Bilingüe. Soy Chelis López y les saludamos con mucho gusto como siempre. Hoy le traemos una edición especial. En esta edición vamos a recordar a Chris Skrakwitz, el receptor o catcher de canciones como él mismo se llamaba. El musicólogo fundador del sello disquero Arjuli, Chris Skrakwitz, fue originario de Berlín, Alemania, y murió hace unos días a los 91 años de edad. Por eso, hoy hemos decidido recordarlo a través de sus grabaciones emblemáticas, a través de anécdotas y conversaciones con personas que le conocieron muy de cerca. Skrakwitz ayudó a grabar y a preservar el trabajo de músicos de raíz popular en varios géneros, desde el blues, cajún, Tex-Mex, Zydeco, mariachi, entre otros. Con grabadora y micrófono en mano, iba por la vida capturando el sonido de comunidades estadounidenses y, como dicen algunos, desenterrando las raíces de la música. ¿Cuál fue el primer grupo mexicano que Chris grabó y editó en disco? Los Pingüinos del Norte, Corrido del Chocolate.
Señores, hoy les voy a recordar una historia conocida, yo les voy a relatar allá en Guerrero, Coahuila. Nadie lo puede olvidar.
Esto es el corrido del chocolate con los Pingüinos del Norte, que, como dije, según se sabe, fue la primer grabación y edición en disco de Chris Skrakwitz, a quien estamos recordando el día de hoy, porque ¿cuántas veces nosotros escuchamos de pronto canciones que nos traen muchos recuerdos, que nos llenan de vida, de memorias, pero no sabemos cómo llegó a nuestros oídos esa grabación? Pues hoy por eso queremos recordar el trabajo de Chris Skrakwitz, que, como dije, fue un alemán que vivió mucho tiempo en California y que se dedicó a descubrir artistas que eran poco conocidos para después grabarlos bajo el sello Arjuli, que fue su sello disquero, que fundó en 1960, y con el tiempo se ganó el apodo de El Fanático. Chris documentó tradiciones culturales que anteriormente habían sido poco atendidas, no mucha atención, estaban solamente dentro del foco local. Esta colección, su colección Frontera, es considerada el archivo privado de música mexicana y mexicoamericana más grande, no de Estados Unidos, de todo el mundo. Colecciones que fueron adquiridas ahora por el Smithsonian Folkways, el sello discográfico de la institución Smithsonian. Vamos a platicar sobre eso y más en un momento más. En el año 2014 pudimos conocer de cerca a Chris, pues dio a luz el documental This Ain't No Mouse Music, The Story of Chris Skrakwitz and Arjuli Records. De esto y mucho más estaremos hablando en esta hora de Línea Abierta con invitados que le conocieron bien y que sin duda tienen historias que compartir, y por supuesto iremos compartiendo tesoros musicales como el que acabamos de escuchar. Le doy la bienvenida a Dan Sheehy, director emérito de las grabaciones folclóricas del Smithsonian. Se une desde Washington DC. Bienvenido, Dan.
Muchas gracias, Chelis. Buenas tardes.
Buenas tardes, Dan. Gracias. Y también le damos la bienvenida a Jonathan Clark, historiador de la música del mariachi, quien se une desde Livermore, aquí en California. ¿Qué tal, Jonathan?
¿Cómo estás, Chelis?
Estamos muy bien. Gracias a ambos por estar en el programa para recordar y hacer este homenaje merecido a Chris. Vamos a comenzar por esta parte de la historia esencial. ¿Cómo conocieron ustedes a Chris? Empiezo contigo, Dan.
Bueno, gracias, Chiles. Estaba yo en Veracruz, Boca del Río, donde desemboca el río Jarmapa al Golfo, haciendo investigaciones musicales, y eso para mí fue en la noche escribir y en el día andar con músicos jarochos ahí por los restaurantes. Ellos casi todos fueron campesinos o pescadores, pero su oficio oficial fue ser músico, trabajar de músico en Boca del Río. Y entonces se puso en contacto conmigo, la verdad no sé cómo, Chris Trackwith, eso fue en 1977, y me dijo que le interesaba la idea de hacer una grabación de músicos jarochos de raíz, de la comunidad de base, digamos. Y entonces nos pusimos de acuerdo, y él llegó a fines del mes de diciembre en el 77, y duró una semana más o menos andando conmigo, conociendo a los músicos y haciendo la grabación que hizo, que se llama Sones Jarochos, conjunto Alma Jarocha. Así que, y nos llevamos bien. Yo sabía de él porque él ya era mi mayor, tenía ya cierta fama de ser productor de música tradicional y había lanzado su serie de música de Music of Mexico, música de México, y andaba por recorriendo diferentes partes de México, grabando diferentes estilos locales de música. Y él demostró un genio como para no hablaba casi nada de español, primeramente. Pero
eso es súper interesante, sí.
Muy bien con los músicos, así que y grabamos un disco.
Ajá, sobre eso hablaremos, Dan, en un momento, porque eso que mencionas es algo interesantísimo, que mucha gente no puede creer que Chris Trackwith no hablaba bien el español, sin embargo ha dejado un legado importantísimo de esta música, pues México-estadounidense también. Vamos a darle la bienvenida a Jonathan, en un momento escucharemos cómo conociste tú a Chris, pero déjame darle la bienvenida al maestro Flaco Jiménez, que ya está con nosotros desde San Antonio, Texas, cantante, compositor y maestro del acordeón. Bienvenido al programa, Flaco Jiménez, ¿qué tal?
Pues muy buenas tardes, gracias por la oportunidad que me da para saludar a todo el público y también para recordar, ¿verdad?, al maestro de los maestros de la música internacional. Y yo a Chris lo conocí, la mera verdad no sé qué tantos años fue, el año que fue, ¿me entiende? Pero hace más de 40 años por ahí así. Y yo en ese tiempo andaba tocando con este muchacho, se llama Ry Cooter.
¿Cómo no?
Y andaban haciendo un documentary aquí en San Antonio y me escogieron a mí para hacer el documentary ese de las raíces del conjunto del bajo sexto y el acordeón, ¿verdad? Y Chris pues ya sabía de todo eso, pero no había la oportunidad para que comunicarme, y tuvo difícil en un tiempo, pero ya después que nos introducimos y todo esto, creo que fue una gran satisfacción para mí conocer un arte tan profesional, tan ¿cómo se llama? Historian, ¿verdad? Y luego, ya después que pasaron unos cuantos años, me ofreció en grabar en el label de Al Juli, y le grabé como dos LPs, creo. Y eso que él me dio la oportunidad para extender más mi nombre, ¿verdad? Y y no nomás a mí, digo, a todo mundo, digamos en la música que él exploró y explored, ¿verdad? A muchos artistas de aquí, de México, de todo el mundo. Y y creo que Chris era una persona que tenía una como una computadora en su cabeza, tenía una computadora que no se le olvidaba nada y tenía artistas de los 20s y bueno, de muchos años para atrás. Tenía colecciones de discos de todo mundo, tenía discos. Y no creo yo que vaya a haber otro tan grande como Chris, sea de la historia de los músicos, sea de blues, sea de variedad, de todo, bueno, de toda clase de música de mundial, ¿verdad?
Y así es. Ha dejado un legado importantísimo, Flaco Jiménez. Gracias por ese compartir con nosotros cuál fuese su primer, digamos, acercamiento. En un momento más platicaremos con usted de un momento que significa seguramente mucho, no solo para usted, sino para la música de Conjunto Tejana Mexicana, que es el Ahí Te Dejo en San Antonio. Pero antes vamos a escuchar también a Jonathan Clark, que nos acompaña, porque también queremos escuchar cuál fue ese primer acercamiento con Chris Skratwitz. Creo que fue por medio de la radio, pero cuéntanos tú, John.
Bueno, a finales de los años 60, cuando yo estaba en la escuela preparatoria, escuchaba el programa dominical que hacía Chris Rockwitz en KPFA.
Uh-huh.
Y ahí tocaba blues, como tú dijiste, Cajun, gospel, todos esos géneros étnicos norteamericanos, ¿no? Pero de repente metía canciones mexicanas, ¿verdad? Y que no era común en el contexto de esa música, ¿no? Entonces, yo sí había, seguramente había oído música mexicana, pero no me llamaba la atención. Pero cuando la escuché dentro del contexto del programa de Chris, le puse atención. Y me acuerdo que el primer grupo que oí fue el que acabas de poner, Los Pingüinos del Norte. Y yo creo, desde entonces, despierta mi interés por la música mexicana, gracias a Chris. Pero yo lo conocí personalmente, creo, hasta 1985, a Chris, uh-huh, que en un festival de mariachis de Estudios Universal, en Hollywood. Es cuando lo conocí en persona.
Ahí es cuando se conocen en persona y empieza también una historia de la cual queremos que nos comentes en un momento, pero quisiera también preguntarle al Flaco para que escuchemos esto que yo mencionaba antes de escucharte, John. Ahí te dejo en San Antonio, Flaco Jiménez. Sé que esto surge en los 80s, un álbum que es un parteaguas, digamos, para la carrera de Flaco Jiménez, para la música de Conjunto Tejana Mexicana. ¿Por qué no nos cuentas algo de esa historia, de lo que sucedió con Ahí te dejo en San Antonio, que este álbum recibió un premio Grammy, pero significa y significó mucho en ese entonces, Flaco Jiménez?
Esta canción la compuso mi papá, don Santiago Jiménez, y en ese tiempo, en esa ocasión, vino Chris a la casa mía, ¿verdad? A la casa de mi papá, y fue donde grabamos ahí en mi casa. Él traía equipo bien portátil de a tiro para grabar. No fue estudio ni nada, fue en la casa donde vivía mi padre, ¿verdad? Esa canción después ya la grabaron Los Lobos, la han grabado muchas, es en Holanda y en varias partes, ¿verdad? En diferentes idiomas también esa canción, Ahí te dejo en San Antonio. Y realmente con la ayuda, ¿verdad?, de Chris, me dio un boost, ¿me entiendes?, para el success de Flaco Jiménez, que fue Ahí te dejo en San Antonio.
Uh-huh, un empujoncito, una estimulación.
Y a Chris lo conocí también, en esa época, él andaba, vino para San Antonio a grabar un documentary, con Les Blank y Ray Cooter también vino, y es donde participa, se llama Chulas Fronteras.
Ajá.
El documentary ese. So que esa clase de música lo dice todo.
Así es. Pues, ¿qué te parece, qué les parece a nuestros invitados y a ustedes que nos están acompañando? Sí, vamos a la pausa, pero vamos escuchando Ahí Te Dejo en San Antonio.
Ya no quiero que me beses ni besarte, ni mirarte, ni siquiera oír tu voz, porque supe que tenías otro amante y en Laredo ya tenías otros dos. Te gusta mucho el baile y bailas al compás, te vas hasta Laredo y quieres más y más.
Ahí estamos escuchando en esta edición en la cual estamos recordando el trabajo de Chris Skagwitz, quien fue pues el hacedor, el buscador de músicos que no estaban, digamos, en los reflectores comerciales y que anduvo ahí, como nos dice Flaco Jiménez, pues con sus grabadoras, sus micrófonos para hacer grabaciones en el lugar donde vivían y donde gustaban de tocar grandes músicos que ahora, gracias a Arjuli Records, podemos conocer. Así que vamos a seguir con más recordatorios, con más memorias. Me gustaría seguir con usted, Flaco Jiménez, sé que tiene el tiempo corto, para que nos hable un poco de lo que significa. Sabemos que Chris, pues como ejecutivo, digamos, discográfico, como coleccionista, hizo una contribución histórica particularmente profunda a la música norteña de la frontera entre Texas y México. Quisiera que usted nos diga, ¿qué es aquello tan grande, tan importante que deja Chris hoy para el mundo? Decía yo, no solo para Estados Unidos, don Flaco.
Bueno, creo yo que lo que hizo Chris, ya que ya está extendido por todo el mundo ya, y creo que sigue tiene una trayectoria pero muy grandísima en diferentes clases de música. Y también hubo una ocasión, ¿verdad?, que andábamos, ahorita me dijo de que no habla de inglés.
Español.
También en español, I'm sorry, uh-huh. En español. Sí, sí. Pero comunicábamos muy bien y él entendía todo lo que hablábamos, o si no, le echábamos al inglés y al español, el Spanglish. Y luego yo en una ocasión que andaba por allá en Europa, llegué a ir a Alemania, y yo creo que Chris es alemán o viene de descendencia, yo creo, alemán o de Germany, por allá. Así es que anduvo con nosotros en gira y era el translator. Él era el que comunicaba con los alemanes y o con otros idiomas también sabía. Y así es que no tenemos ningún problema con Chris, porque él sabía todo lo que se necesitaba, ¿verdad?, para comunicar con la gente. Y también era perfeccionista. Él, si acaso oía un disco o algo, o no crítico, era nomás perfectionist, you know.
Sí, uh-huh. Perfeccionista, sí.
Uh-huh. Y el clarito era muy, muy preciso en lo que él oía, y si acaso estaba mal una cosa, él te lo iba a decir, sabes que no está bien. pero a la misma vez te daba ánimo porque te daba... nos daba ideas, consejos y todo eso, ¿verdad? Y nosotros lo respetábamos muy bien porque sabemos muy bien que lo que hacía él era bien perfecto.
Eso es, y pues por eso hoy lo recordamos y lo conocemos y hacemos ese reconocimiento de toda la labor que hizo con muchos artistas, hombres y mujeres. Y ya que estoy mencionando esto, pues usted decía hace un momento, Flaco Jiménez, se refería a Chulas Fronteras, esta película documental, en donde también escuchamos como parte del repertorio, digamos, musical de Texas, la voz de Lidia Mendoza, pionera en lo que respecta a las vocalistas femeninas. ¿Qué tal si escuchamos algo de Lidia Mendoza y regresamos con más? Esto es Los Besos de mi Negra, Lidia Mendoza, quien estamos escuchando en este programa especial de Línea Abierta, en el que estamos recordando a Chris Skrawitz y sus aportaciones, el rescate de muchas grabaciones antiguas mexicanas, la búsqueda de grandes músicos aquí en Estados Unidos. Así que, pues, Flaco Jiménez, no sé si usted quiere mencionar, agregar algo, ya que estamos escuchando a la gran voz de Lidia Mendoza.
Bueno, de Lidia Mendoza llegué a grabar con ella varios temas, ¿verdad? Y anduvimos en gira por un tiempo y la gente la aplaudía, la quería mucho, todavía la recuerdo, ¿verdad? Por el hitazo que hizo ella de Mal Hombre. Uh-huh. Y son grabaciones que nadie podía conectar o lo tenía, ¿verdad? Más que Chris Skrawitz. Él es el que tenía todo lo de Lidia Mendoza. No nomás de Lidia, ¿verdad? Pero de tantos. Y que él, de una manera, le dio la mano, ¿verdad? Nos dio la mano a todos para llegar a un nivel, ¿verdad? Para ser conocido o esto o lo otro, ¿verdad?
Así es.
No me la estoy echando, ya que yo soy, no. Vamos a hablar de Lidia Mendoza mejor. De Flaco Jiménez, bueno, pues, ay, como quiera, ahí la llevamos despacio, ¿verdad? Pero las malas nuevas que me dieron a mí me entristeció, y sé que todo el mundo también hizo lo mismo.
Así es, se fue Chris Skrawitz, pero nos deja un gran legado, mucho material que es un tesoro musical. Así que, ¿cómo lo va usted a seguir recordando? ¿Con qué se quiere despedir Flaco Jiménez? Quizás yo le preguntaría, ¿qué es aquello que hace único este sello de Arjuli? Además de, como dijimos, pues que no es un sello comercial, nunca quiso eso, Chris.
Sí, Chris era muy amante de la música. No era para hacerse millonario ni nada de eso, ¿verdad? El tesoro de él era la música y también dar la mano a quien necesitaba la mano para exponer. Y nos deja un gran recuerdo y siempre lo vamos a recordar a Chris.
Siempre lo recordaremos y le agradecemos mucho, Flaco Jiménez, que haya estado estos minutos en el programa de Línea Abierta. El principal exponente vivo de la música Tex-Mex nos acompañó desde San Antonio, Texas. Muchas gracias, Flaco Jiménez. Que tenga usted un buen día.
Bueno, muchas gracias por eso, ¿verdad? Y ustedes también por allá, un gran saludo, un abrazo para todos de por allá. y un día estos nos vemos, ¿eh?
Ojalá que sí. Hasta pronto, que siga teniendo buen día.
Ándale, igualmente.
Gracias. Seguimos con más nosotros con nuestros invitados y bueno, los dejamos en silencio por un ratito, Dan y John, pero creo que entendían que el Flaco Jiménez tenía el tiempo limitado. Dan, ¿por qué no nos cuentas un poco, nos amplías esto que le preguntaba al Flaco Jiménez? ¿Qué es aquello que tú también, como un hombre de música, como un amante de los sonidos y rescatador también, qué hace único el sello Arjuli, Dan Shihi?
Bueno, primeramente Flaco dijo dos o tres cosas que son sentimientos casi universales entre la gente que conocía bien a Chris. Fue perfeccionista y no aguantaba tontos, no aguantaba imperfecciones ni nada. O sea, era 100% perfeccionista. Y y otra cosa, sí, fue amante de la música y admirador de los músicos. Y como decía Flaco, siempre extendía la mano a los músicos que admiraba tanto. Así que Arjuli fue como una bandera grandísima de la música tradicional dentro de Estados Unidos y en parte México también, en todo el panorama de la música en este país, en Estados Unidos. Así que Arjuli empezó creo que oficialmente publicó su primera grabación en el 61 y de ahí siguió para adelante con todos los amores de Chris, eso así lo pienso yo, porque se enamoró de la música Cajun de Luisiana, se enamoró de la jazz de Nueva Orleans, de muchos artistas, se enamoró de los blues, de tantas músicas de todo el mundo. Y, por supuesto, la música mexicana y tejana en Estados Unidos y México. Así que ese fue una contribución grandísima al legado cultural que tenemos en este país. Lo que no mencionó Flaco, y no hemos platicado mucho, tocado este tema mucho hasta el momento, fue que Chris fue un coleccionista. Uh-huh. Y eso fue una aporte bien grande que dejó Chris para todos nosotros, la colección Frontera, Strackwitz Frontera Collection, que ahora está en manos de UCLA, de la Universidad de California en Los Ángeles, a través de una amistad con Guillermo Hernández, primeramente, que fue el director de Chicano Studies en UCLA, y después con el apoyo de los Tigres del Norte. Ya creo que han preservado, tal vez Johnny Clark sabe, tiene más detalles que yo, más o menos 170,000 pistas de música, principalmente mexicoamericana y mexicana.
Gracias. Dan, ¿quieres extenderte un poco más en esto que menciona John? Adelante.
Hablando de Chris, mira, yo creo que hay mucho que decir sobre Chris. En primer lugar, faltó decir que ahí te dejo en San Antonio. Sí, uh-huh. Fue un parteaguas para Flaco, pero también fue un parteaguas para la empresa Arjuli Records, porque hasta ese momento era una compañía folclórica, una marca sumamente pequeña, casi Chris y uno o dos otros empleados, ¿no? Y la mayoría de los distribuidores de discos en Estados Unidos y en el mundo no trabajaban la marca Arjuli. Así tenía casi se vendía todo en tiendas muy especialistas o por correo, por catálogo. Pero después de que en el 87, que Flaco ganó el premio Grammy en ¿cómo se llama? Mexican American category.
Sí.
Pues se publicó la lista de los ganadores por todos los periódicos del mundo. Y de un día a otro, Chris estaba inundado de pedidos para discos. Y de esa manera multiplicó casi exponencialmente la visibilidad de su compañía y de sus ventas. Y más o menos, eso fue un parteaguas inmenso para Discos Arjuli.
Sí, para el...
Ajá, el éxito de Flaco Jiménez.
Así es, para los dos ganadores de Grammy, pero además lo que esto significó en términos de dinero, aunque no le gustaba lo comercial esto, pero siempre es necesario para poder seguir haciendo este trabajo de buscador, de irse a todos los lugares a encontrar y descubrir, entre comillas, digamos, a los grandes exponentes de la música que hoy conocemos, gracias al trabajo de Chris Sarkwitz y gracias al trabajo de Arjuli Records también. Tenemos que hacer una pausa, vamos a ir a la pausa con algo de música y regresamos con más. Seguimos en esta edición de Línea Abierta recordando a Chris Sarkwitz y esto es La Paloma con Flaco Jiménez, quien estuvo hace unos minutos aquí en el programa. Seguimos en la plática con Dan Sheehy, director emérito de las grabaciones folclóricas del Smithsonian desde Washington D.C. y Jonathan Clark desde Livermore. Él es historiador de la música del mariachi. Todavía tenemos que hablar de todo este trabajo que hizo Chris también con el mariachi, pero antes, Dan Sheehy, me gustaría que nos cuentes un poco, ya te referías hace un momento, pues a qué va a ser con parte de la colección enorme que deja Chris. En el 2016 entiendo que el Smithsonian Folkways Recordings adquiere el catálogo de Arjuli. Cuéntanos qué va a suceder, qué planes hay para continuar con toda esta misión que empezó Sarkwitz de garantizar que otras personas escuchen esta música maravillosa, Dan.
Bueno, el propósito, la misión, mejor dicho, de Smithsonian Folkways es preservar sellos de música folclórica muy importantes aquí, pues, especialmente de Estados Unidos, pero de otros países también, para el futuro, para futuras generaciones. O sea, estamos hablando de 20 años, de 50 años, de 100 años. Y la idea de adquirir la colección de Chris, de Arjuli, y más grabaciones, fue exactamente eso. Fue no solamente preservar, sino también hacer disponible, accesible al público todas las grabaciones que estaban accesibles cuando fueron parte del catálogo Arjuli. Así que eso es lo que estamos haciendo. Todavía no 100% de la colección de Chris no está disponible, pero ya va rumbo, ya estamos cerca de hacer el 100% disponible. Así que es la misión de Smithsonian Folkways, y para mí fue la misión de Chris Sarkwitz también. Así que en este caso las dos misiones se coincidieron bastante cerca.
Gracias, Dan. John, yo quisiera que nos compartas también, antes de irnos a la parte de los mariachis, yo sé, John, que pronto se va a publicar tu libro de History of Music in San Antonio por la Universidad de Texas Press, y se van a incluir contribuciones de personas que conocen, que gustan de la historia de la música de San Antonio. Cuéntanos qué lugar ocupará Chris en estas páginas del libro.
Bueno, espero lo publiquen lo que escribí, porque nunca me dieron un vistazo de lo que se va.
Ojalá que sí.
Pero yo escribí que Chris desempeña un papel muy importante en el rescate de la música antigua mexicana. Él como habló Flaco, él hizo dos documentales. Él hizo del mero, ¿cómo se llama? El primero fue Chulas Fronteras y la segunda, Del Mero Corazón, documentales muy importantes de la historia de la música de la frontera. Entonces, Chris, fueron los primeros norteamericanos que comenzaban a coleccionar discos antiguos de música mexicana. Y él me cuenta que cuando estaba ahí haciendo el documental Chulas Fronteras, llegó hasta a los barrios antiguos mexicanos de San Antonio a tocar puertas, preguntando a la gente si tenían discos antiguos de 78 revoluciones que vendían. Así era. Y, ¿sí? Y de los mejores acervos que encontró fue el de la radio KCOR de San Antonio, que él compró una buena parte de su archivo. Entonces, pues nadie hacía eso. Y yo creo que es muy importante el hecho, si Chris no hubiera sido de ascendencia o de nacimiento alemana, no hubiera hecho tanto caso a la música mexicana. Como dice el dicho, nadie es profeta en su tierra. Pues nosotros los norteamericanos no apreciamos, como la música mexicana está tan cerca, no lo tomamos en cuenta. Pero Chris, siendo extranjero, lo escuchaba sin prejuicios y le pareció maravillosa.
¿Qué discos que tú te acuerdes, John, ya nos decías hace un momento cuando lo conociste personalmente, qué discos antiguos eran esos de 78 revoluciones de los cuales Chris Skrakowitz gustaba?
Ah, ok. Yo lo conocí, como te dije, en 1975, en el festival de mariachi de Estudios Universal, y me dio su tarjeta y me dijo, me gustaría que fueras a mi archivo, que fueras a mis instalaciones a escuchar unos discos, porque tengo muchos discos antiguos de mariachi de los cuales no sé nada. Sé únicamente lo que está en el sello, pero no tengo ninguna foto, ningún dato en lo más mínimo, y me encantan esos discos. Entonces, al poco tiempo, yo ya vivía en México desde 1977, pero entonces fui a Chris a su bóveda, que me parecía increíble la cantidad de discos de 78 revoluciones que tenía. Entonces él sacaba discos y me los ponía en la tornamesa, y uno de los que más le gustaban eran de Cirilo Marmolejo. Y Cirilo Marmolejo tenía un grupo que se llamaba Mariachi Coculense, que grabó a partir de 1926. Y le gustaba mucho Chris, y dice, no, tú no tienes algún conocimiento. Pues sí, yo había oído esos discos en casa de don Silvestre Vargas. Silvestre conservaba algunos discos antiguos esos, pero no tenía mucha información. Y me dijo, Chris, mira, te lo voy a grabar en un cassette y te llevas al cassette a México a ver qué información me puedes encontrar. También a Chris le gustaba mucho un grupo que se llamaba Mariachi Tapatío, de José Marmolejo. Sí. Y ese grupo siempre, desde sus inicios a mediados de los años 30, usaba la trompeta, cuando la trompeta era una gran novedad en el mariachi. A Chris le gustaban mucho esos discos, ¿no? Y, ok, entonces me los puso en un cassette y volví a México y decía Marmolejo. Ah, caray, ese disco se llama Marmolejo. Pues yo conozco un Santos Marmolejo que es mariachero. Ha de ser la misma familia. Entonces fui al restaurante donde tocaba Santos Marmolejo y le regalé una copia del cassette. Entonces, el día siguiente, hablo con Santos y dice, oye, qué regalo tan maravilloso me diste. Porque dice, cuando yo escuché ese cassette, lloré, porque era la voz de mi papá.
Ah,
y dijo, mira, dice, nuestro padre sí nos decía que había hecho grabaciones, y sí lo creíamos, pero nunca habíamos visto un disco de aquellos, y ni pensábamos jamás encontrar uno. Y ya me diste un cassette lleno de eso, ¿no? Entonces, le pregunté, oye, Chris quiere más información sobre eso, lo que me puedes proporcionar. Dice, vente a mi casa y te voy a enseñar lo que tengo. Y Santos tenía unos álbumes, una colección extensa de fotos de su papá, de Cirilo Marmolejo y su trayectoria. Lo único que no tenía eran discos. También tenía fotos e información sobre el mariachi tapatío de José Marmolejo, que fue su primo, el sobrino de Cirilo Marmolejo. Entonces, pues copié las fotos, recopilé los datos y se lo llevé a Chris. Y ya con esa información, Chris empezó a editar discos. Primero, se editó dos discos de LP en los años 80 todavía. Y ya para el año de la década de los 90, editamos yo como colaborador con él cuatro discos compactos de música antigua de mariachi de la serie Mexico's Pioneer Mariachis. Y fue la primera vez en más de 50 años que esa música había sido disponible.
Maravilloso, pues esto es parte del trabajo que hacía a quien estamos recordando hoy en este programa, Chris Skrakwitz, con nuestros invitados. ¿Qué les parece si compartimos la negra del mariachi tapatío y seguimos hablando? Esto es La Negra con Mariachi Tapatío. ¿Y quién no ha escuchado La Negra? Es más, ¿quién no pide La Negra cuando escucha los mariachis? Esa es una versión muy antigua de la que seguramente Dan Shihi tiene mucho que decir, mucho que sentir. Dan.
Bueno, claro que sí. Lo primero que estaba sintiendo yo fue que Chris tenía un talento también de buscar, encontrar y trabajar con muy buenos colaboradores. Y cuando se unió Chris con Johnny Clark, ya se hizo algo bien poderoso, ¿eh? Porque Johnny Clark, que si no se dan cuenta, es una persona muy apasionada por la música del mariachi, y Chris apasionado por la música de base, digamos, roots music, downhole music, como él decía. Y eso fue algo muy, muy especial. Y Chris trabajó con otros colaboradores en otras músicas también. Así que eso fue un talento de nuestro gran amigo Chris Skrakwitz. En cuanto al mariachi, como dijo Johnny Clark, y Johnny fue el colaborador en esa serie de mariachis pioneros que se publicó por Discos Arjuli, fue como algo, digamos, como ahora definió casi la raíz del mariachi en el mundo de la música grabada. Toda esa serie, empezando con Cuarteto Cocolense, con grabaciones que se hicieron según Johnny y sus colaboradores entre 1907 y 1910. Y eso ya recién, el año pasado, la Biblioteca de Congreso aquí en Estados Unidos declaró esas grabaciones de mariachi cocolense como algo que en el contexto de sonido grabado ha tenido mucho impacto, mucha importancia en la historia de cultura de este país, porque la música mariachi en Estados Unidos es también una tradición muy importante. Así que eso fue una aportación bastante importante para todos los amantes de la música mariachera aquí en Estados Unidos, profesores, músicos, estudiantes, lo que sea.
Pues gracias, Dan Shihi. ¿Qué tal si vamos a hacer la pausa, pero nos vamos con Las Olas de la Laguna, cuarteto coculense, y al volver de la pausa hablaremos sobre esta? Esto es Las Olas de la Laguna, cuarteto coculense. Y bueno, ya nos decía Dan Shihi hace un momento que esta recopilación acaba de ganar ese nombramiento para la Biblioteca del Congreso. Pero cuéntanos ahora tú, John, sé, me contabas que te costó trabajo, tuviste que insistir durante años para que Chris Krawitz decidiera lanzar un disco de este primer mariachi en hacer grabaciones. Primero dinos de qué año es esto que acabamos de escuchar, Las Olas de la Laguna, y por qué le costaba, por qué se resistía, Chris.
Bueno, es data. Posiblemente desde 1906, seguramente son las primeras grabaciones sonoras de música de mariachi, ¿no?
Sí.
Yo conocí esos discos, un día fui yo creo a principios de los 80, al CENIDIM, Centro de Investigación y Documentación Musical, en México, en la Ciudad de México, y llegué ahí de visita, y me dijo el investigador, Guillermo Contreras, dice, oye, acabamos de conseguir un donativo aquí en la fonoteca que te va a interesar. Y me enseñó un álbum de como unos 10 discos, que era de la colección particular de Jerónimo Bacairo Foster, que había sido un gran músico mexicano, director del conservatorio, autor de un libro de solfeo. Y él, su viuda lo había donado a CENIDIM, entonces escuchamos los discos. Y se me hacía fascinante, completamente fascinante. Seguramente era lo más primitivo, lo más antiguo que yo había oído de mariachi. Y desde ese momento hice como una campaña, yo creo, para que se dieran a conocer, para que alguien los reeditara, ¿verdad? Y se lo dije a Chris. Y él dice que él ya tenía algunos discos del Cuarteto Coculense. Pero dice, no, yo no pienso reeditarlos en disco, porque esas son grabaciones de tecnología acústica, que le llaman, sin el auxilio de electricidad, que se grababa con un solo pabellón, ¿no? Y que casi no tienen graves y el sonido está muy ladino, muy primitivo. A nadie le interesa, a nadie soporta escuchar grabaciones tan primitivas tecnológicamente, ¿no? Entonces tuve que insistir con Chris durante casi 15 años, hasta que como por fin un día me llamó, dice, fíjate, ya me convenciste, ya, ¿me puedes ayudar en organizar un disco del Cuarteto Cucurulense, una reedición, y empecé a recoger testimonios, ensayos, todo eso sobre el Cuarteto Cucurulense. Pero Chris no quería, porque pensaba que a nadie le iba a interesar oír música tan, tan primitiva. ¿Cómo ves?
Más allá de los melómanos, pues no, obviamente no. ¿Tú qué opinas, Dan?
Fíjate, una cosa, yo difiero un poco de Flaco y de Dan, en el sentido de ellos dicen que Chris fue perfeccionista. Bueno, es un término relativo, y los tres sí convivimos mucho con Chris, pero Chris tenía un dicho, decía, I don't want it too perfect, I don't want it. Él no le gustaba que la música fuera muy, muy pulida. Él quería que la cosa fuera rústica, natural, sin pretensiones. Esa era una característica de Chris, que he didn't like slick, polished music. Uh-huh. Y música que era muy perfecta, él le llamaba mouse music, como de manera despectiva.
Por eso el documental, ¿verdad? ¿Qué dices, Dan?
¿Qué? Bueno, en cuanto a Chris, en cuanto a la música bollachera,
en las dos cosas, eso de que quién, bueno, va a escuchar esas grabaciones, así con esas grabaciones que, bueno, sí se escuchan de antaño, ¿no?
Bueno, hemos mencionado el sello Arjuli, que ahora está con el Smithsonian. Hemos uh-huh. mencionado la colección, la Frontera Collection, que está en la UCLA. Pero hasta el momento no hemos mencionado la Fundación Arjuli, que es uh-huh. la tercera entidad que dejó Chris como legado para todos nosotros. Y la Fundación sigue haciendo programación, como por ejemplo había una exhibición de música mexicana de California, que se presentaba en varios sitios del estado de California, y la Fundación Arjuli sigue trabajando ya con su personal, con sus programas y todo, así que eso fue es una parte de su legado que merece que lo mencionemos.
Claro que sí, qué bueno que lo mencionas, porque la Fundación no lucrativa, por supuesto, continúa su labor de educación y, bueno, con muchas otras cosas. Y como el tiempo se nos está cortando, yo me gustaría escuchar tanto de Dan como de John, que nos hablen de cuáles son esos otros grandes sonidos que Chris, dirían ustedes, salvó del cancionero rural estadounidense, del cancionero olvidado, entre comillas, y que él, como dijimos, pues con su micrófono y su grabadora, llegó a esos lugares, los rescató para compartirlos. ¿Qué otros sonidos no hemos hablado en este momento y hay que mencionarlos, Dan?
Bueno, algunos de mis favoritos personales son música de arpa grande, que con los campesinos en Michoacán, que estuvieron mucho tiempo en Redwood City, California, se mudaron para el estado de Washington. Sí, creo que hizo como dos discos de ellos, si no me equivoco. También después de estar conmigo en Veracruz grabando música jarocha, fue para el norte, o sea, Pánuco, Veracruz, en la zona huasteca, y grabó Los Caporales. Hizo una, como decía Johnny, una grabación perfecta en su imperfección de sones huastecos. Y bueno, música regional mexicana y música tejana, para mí esas son mis favoritas. Pero sí, caramba, hay la colección entre lo que grabó Chris y entre lo que, como él decía, a veces liberó, porque hubieron grabaciones como huérfanos, digamos, que ignoradas y abandonadas, y él a veces, si le gustaban, las publicaban con sino a Julio Folk Lyric, los sellos que manejaba él. Así que sí, no, Chris fue muy especial y buscaba exactamente, nosotros compartíamos ese gusto, se me hace que el gusto de honrar, de hacer llegar a un público más grande la música que existe aquí entre nosotros, pero es invisible si no somos parte de esa comunidad Así que él presentó, él llevó esa música a un público mucho más grande en Estados Unidos y en el extranjero.
Bien, gracias Dan Sheehy, gracias también a John Clark. Vamos a escuchar algo más de música y regresamos para escuchar sus comentarios finales para despedir esta edición en la cual estamos recordando a Chris Skrakowitz. Esto es el Mariachi Coculense Rodríguez y, como decía, pues se nos acaba el tiempo. Escuchamos esto que nos proporciona John Clark. Así que les voy a pedir a cada uno de ustedes que nos dejen con algunas palabras de cómo van a seguir recordando, cómo van a seguir homenajeando y honrando el trabajo de Chris Skrakowitz. Comienzo contigo, Jonathan.
Bueno, yo me acuerdo que un antiguo empleado de Chris me dijo, Chris is a success in spite of himself. O sea, decía que en a pesar de hacer todo contra la corriente, contra la lógica o las reglas del negocio, a pesar de eso tuvo éxito. Y también le dijo, creo que Phil Elwood, un periodista de crítico de música de San Francisco, dijo, Chris, you don't have a business, you have a hobby, dijo Phil. Dice, nobody in the record business records music because they like it. Todos los negociantes de la industria de disquera, ninguno graba música porque le gusta. Lo hacen con el afán de dinero. Y Chris lo hacía sin afán de dinero.
Así pero es, John.
A pesar de eso, tuvo éxito.
Por supuesto, lo hizo con el corazón. Gracias, Jonathan Clark, historiador de la música del mariachi. Dan Sheehy, ¿con qué te despides en breves segundos, por favor?
Bueno, solo que Chris hizo su vida un sueño, e hizo su sueño su vida, y sabía soñar en grande, así que dejó un legado grandísimo. Pero siempre, la verdad, yo me acuerdo de cómo se llevaba con los músicos. Aquí encontré un verso que sale en el disco que grabó en Veracruz, dice uno de los músicos, con mi jarana en la mano y les canto, amigos míos, con mi jarana en la mano, soy veracruzano, yo le canto con hastío, ahora le canto a cristiano que se halla en boca del río. Así que ese verso lo hizo con mucho amor, yo me acuerdo muy bien de ese momento. Gracias.
Pues, gracias por compartirlo, Dan Sheehy, director emérito de las grabaciones folclóricas del Smithsonian en Washington, D.C. Y gracias a ustedes por habernos acompañado en este programa dedicado a recordar a Chris Skrakowitz, el fundador de Arculi Records. Nos despedimos. Yo soy Chelis López. Que la siga usted pasando bien. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.